Entrevista.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Seguimos de recorrida por las candidaturas en los distintos departamentos del país de cara a las elecciones departamentales del próximo 11 de mayo. La Convención Departamental del Partido Nacional de Río Negro definió a quienes son los tres candidatos que se presentan en estos comicios: Hernán Godoy, Amado Martínez y Mercedes Long, la ex alcaldesa del municipio de Yung. Desde el 15 de febrero, además, diputada por el departamento de Río Negro. Está en comunicación en estos momentos con nosotros para conversar un poco de la campaña y de los planes para su departamento. Bienvenida, Alon. Gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cómo le va? No la estoy escuchando. A ver si puede prender el micrófono en la computadora o en el teléfono. Ahora sí.
Estoy con el teléfono.
Ahora sí, ahora la escucho. Ahora la escucho.
Sí, perfecto. Que digo que bienvenido, que muchas gracias y muy buena jornada desde ya a toda la audiencia y para ustedes también.
Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Desde que era alcaldesa, venía sumando apoyos en la interna del Partido Nacional. Ya se la proyectaba como posible candidata. Candidata primero al Parlamento, pero también al departamento. ¿Por qué decide tomar este desafío ahora? ¿Y por qué le parece que es importante que el Partido Nacional en particular tenga tres candidaturas para la Intendencia de Río Negro para intentar retener la jefatura departamental luego de lo que fue lo que fueron las elecciones de octubre, en las cuales, bueno, si bien no se traslada linealmente para mayo, el Frente Amplio votó mejor que el Partido Nacional?
Bueno, yo creo que las elecciones son todas diferentes. Uh-huh. Una cosa fue la interna, otras cosas fueron después las siguientes, y ahora las departamentales. La gente va más a la persona, ¿sá? Y a lo que ha hecho en el departamento. Digo, un poco la decisión es porque las mujeres a veces somos nosotras mismas las que nos ponemos los límites para poder avanzar, en este caso, en política, ¿no? Y muchas veces nos quejamos de que no tenemos igualdad de oportunidades, pero cuando las tenemos y no las aprovechamos, vamos en contra de lo que, por lo menos en lo personal, vivo diciendo, ¿no? Que hay una brecha y que todavía se da. Yo no creo en la igualdad de género en el sentido de que todos vamos a ser totalmente iguales, no es así, pero sí creo en la lucha por la igualdad de oportunidades, que al mismo cargo, igual sueldo, tener, tendríamos que necesitar, sería la definición exacta o lo que quiero transmitir, de una ley de cuotas para poder participar. Tendríamos que poder participar por nuestras capacidades, por el apoyo popular, etcétera. Y bueno, creo que tengo que ser acorde a, con, repito, yo siempre digo. Y bueno, y estamos en batalla, una batalla difícil. La 404, que es mi agrupación, en principio no quería una tercera candidatura. Después, bueno, las otras listas lo querían y, bueno, nos sumamos a la posibilidad de la tercera candidatura. Creo que digo que está bueno darle varias opciones a la población, por el tema de que de repente no me quieren a mí, pero sí lo quieren a Martínez o a Godoy, y bueno, tienen otras posibilidades, ¿no? Me parece que está bueno también, y que, bueno, cada uno hace su juego, su campaña, y bueno, que gane el que la población mejor apoye. Tenemos buenos candidatos en todos los partidos, hay que reconocerlo. En el Partido Colorado, Alberto Carminati, que es muy buena persona, un empresario con muy buena trayectoria. También dentro del Frente Amplio tenemos tres candidatos, Lebrato, Terzaghi y Milesi. Uh-huh. Y en el caso nuestro, tú ya los nombraste, también tres buenas candidaturas. Así que, bueno, veremos a ver qué sucede, ¿no? A quién apoya la población en mayoría.
Bien, ¿cuáles son los desafíos para usted principales que tiene hoy por hoy el departamento? ¿Y qué le dejó la intendencia de Omar Lafluf? ¿Usted considera que hubo cuestiones que han sido negativas para el Partido Nacional o que dejan ahora en una situación de mayor dificultad para la competencia departamental? Por ejemplo, el tema de las fotomultas, que hizo mucho ruido en su momento. Ahora, bueno, acaba de ser archivada la investigación contra la empresa y contra la intendencia por parte de la Fiscalía, pero fue un caso que en su momento generó mucho cuestionamiento a la intendencia de la FLUF. ¿Para usted fue una gestión positiva la que deja el exintendente?
Mirá, yo creo que en todas las gestiones se hacen cosas buenas y se hacen cosas malas, y cometemos errores porque el hacer hace que uno pueda cometer errores. La FLUF nadie le niega su liderazgo y que ha hecho muchísimo por el departamento, porque esta fue su tercera gestión, pero también hay que ser autocríticos de que hubo problemas en la gestión, los hubo, no se puede tapar el cielo con un dedo. En cuanto a lo de las fotomultas, yo lo que veo de afuera, porque yo no estuve en la gestión directamente de la intendencia, estuve solo en el municipio, veo que si tú decidiste poner radares, decidiste realizar las fotomultas y está todo en orden y tenés todo avalado y todo bien, bueno, gente, si reclaman, bueno, vamos a ver qué es lo que reclama. Si usted salió en la foto, salió y tuvo exceso de velocidad o algo hizo mal, bueno, bien multado está. Ahora, el hecho de haber sacado multa es como, en cierta medida, dar pie a decir algo estuvo mal, ¿no? No,
pero aparte fueron 24.000 multas que se anularon, ¿no? No fueron 10 bueno, o 15.
Bueno, multas eran por la línea blanca también, ¿no? Uh-huh. Y mirá que todos cometemos errores, todos somos hijos del rigor, porque no me digas que si vas a hacer dos cuadras, por lo menos en el interior, el cinturón de seguridad. Y si el auto te indica con una alarma que no tenés el cinto puesto, muchos se ponen el cinto por atrás, lo enganchan para no tener que estar subiéndose y bajándose y a cada rato ponerse y sacarse el cinto. Son realidades que se viven, ¿tá? Y lamentablemente, si a veces no hay una fiscalización bastante cruel, porque para los que hacemos infracciones, me incluyo, porque yo también a veces salgo sin el cinto puesto, está malo decirlo, pero es verdad, somos humanos y cometemos los errores. Entonces digo, no nos gusta que nos fiscalicen y que nos multen, ¿tá? Pero también, bueno, yo no digo con esto, porque no estuve internamente en cómo fue el tema de las multas y los radares y qué multaron y qué no, pero digo que a veces no nos gusta que nos llamen la atención, que nos multen. Mira, te pongo un ejemplo. El otro día mi hijo, ya él se come cuánta cosa hay, radares, todo, él maneja muy bien, pero él, viste, él vive en su mundo, no le importa nada de los radares, nada. Vinieron, por ejemplo, por ponerte un caso, le cayeron cantidad de multas, 3 radares al toque que iba para el este, ahí pasando Canelones. Y mi nuera me decía, Mercedes, ¿y esto se puede hablar? ¿Cómo es el tema? Le digo, pero Luli, la foto está hasta con el sombrero, que usa sombrero, viste, que es de campo, usa sombrero. Le digo, en la camioneta con la matrícula y todo, a ver, pagamos y chau. O sea, no se puede defender lo indefendible, ¿me explico? Uh-huh. Acá hubo mucho problema con la línea blanca. Y cuando a veces no está bien señalizada o tú llegas a un semáforo, a veces parás sobre la línea blanca, muy al borde, porque te cambia la luz, frenaste. Y bueno, eso ya significaba también multa. Hubo mucha multa también por la línea blanca. Pero repito, no estuve en el meollo de la situación, sí sentí ahora que la fiscalía archivó el caso, que las denuncias, que también se había armado un alboroto de que todos los radares eran traídos en forma ilegal por esta empresa, que es una empresa argentina, que también culpaban a la intendencia. Yo siempre salía a defender que, a ver, tú no tenés por qué estar fiscalizando eso como intendente. Tú haces una citación, haces un llamado, el mejor postor lo contratás y te da todas las garantías, y la empresa tenía un RUPE, todo lo que se necesita para una licitación, que estaba trabajando en el país. Y bueno, vas a comprar un televisor a una casa de electrodoméstico, no sabés si lo va a gallear o no. Vos se supone que la empresa está instalada, tiene que tener los controles como para que te venga un televisor legal, ¿no? Es así. Bueno, esto es lo mismo. Si la empresa tiene todo legal, tú no tenés que estar fiscalizando o desconfiando de que traen todo gallado. Bueno, al final no era. Tenía todo legal la empresa. La fiscal declaró que se archivaba el caso, que no había pruebas como para que fuera un delito, e inclusive dijo que no sabía si no iba a tomar medidas por la situación de lo que habían planteado acerca de su persona y de su gestión como fiscal. Y yo creo que a veces en eso hay que tener mucho cuidado, porque nos vamos de mambo, ¿no? Entonces, con esto de que la gente se enarbola de las multas, de que era ilegal, no sé qué cuánto, que la empresa, y bueno, a veces uno habla hasta de... No, pero digo, comete el error, en general, de hablar hasta de que se actuó mal en cuanto a la justicia y la fiscalía, y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Porque, digo, trae sus consecuencias si le erraste, ¿no?
Hay una cosa que dijo ahí en el medio de toda su argumentación o de toda su opinión, que tiene que ver con el tema de los controles en el tránsito. Usted dice que a la gente no le gusta que la controlen o que no le gusta que la multen. Yo creo que a nadie le gusta que lo multen, pero los controles existen justamente para que la gente cumpla con las normativas vigentes en materia de tránsito. Y es un tema que suele ser recurrente en algunos departamentos, el tema del no cumplimiento de las leyes. Bueno, me acuerdo, en Soriano era un tema constante, el tema de los cascos en las motos. ¿Usted no está de acuerdo con que existan tantas, con que existan las fotomultas, o sí está de acuerdo y está de acuerdo con que haya controles para que la gente cumpla con el... Le pregunto, porque si usted es electa intendenta, ¿cómo va a encarar este tema?
No, yo creo que hay que tener controles. Uh-huh. tema es la educación. Tenemos que hacer hincapié en la educación desde la escuela, porque lo bueno sería que nosotros nos pusiéramos el cinturón de seguridad por seguridad, vaya la redundancia, y no para evitar que nos multen. Tenemos que estar convencidos de que por algo...
Lo mismo la velocidad, porque no solo por no pasarme a radar, porque yo puedo ir rápido y a mí me multan, pero también yo puedo provocar un accidente y matar a otro, porque no estoy cumpliendo.
Obviamente. Por eso te digo, te puse un solo ejemplo, el cinturón de seguridad. Digo, la reglamentación por algo está hecha por gente que sabe en la materia, y lo bueno sería justamente eso, que lo hiciéramos no por evitar una multa, no porque nos controlen, sino que porque tenemos la seguridad de lo que tú decís, seguro, de que es por seguridad nuestra, por seguridad para el prójimo. Han habido accidentes, y acá en Yun han habido accidentes fatales, lamentablemente, y bueno, como yo digo, no podemos tener tampoco un inspector en cada esquina, es inviable. Pero pasa mucho por nosotros, por compenetrarnos en que hay que cumplir la reglamentación vigente y que es bueno para nosotros y para el resto de la población, no ni que hablar.
Long, consultándola sobre el tema de cómo se definió que no haya coalición republicana, tomando en cuenta que la coalición de izquierda ganó en octubre, tomando en cuenta la caída en la aprobación de una figura como Omar Lafluz, ¿por qué no hubo coalición republicana?
Porque Omar Lafluz no quiso. Porque nosotros como agrupación 404 hemos tenido inclusive reunión con el Partido Colorado, estábamos todos de acuerdo, pero bueno, la 58, que era la lista del doctor Lafluz, tenía mayoría en la comisión departamental, hubo una reunión que hubo gente representante de la 404, yo no participé en Fray Bento, una reunión muy acotada en la casa del doctor Lafluz, y bueno, y él decidió que no había necesidad de la coalición republicana y no se hizo, lamentablemente, porque podríamos haber unido fuerza y sería la situación otra, ¿no?
O sea, ¿Piensa que así quedaron en una situación de mayor riesgo de perder la intendencia al no haber ido como coalición?
Bueno, yo creo que las elecciones en las tres instancias son totalmente diferentes. Si bien el Frente Amplio votó muy bien, superó la votación en las elecciones pasadas, pero digo, bueno, ahora hay que ver qué campaña se hace y ver quién vota y a qué persona se vota, ¿no? En lo personal, de ganar, estoy segura que voy a invitar a gente del Partido Colorado a que ocupe algunos cargos y participe en el gobierno, porque tiene gente muy comprometida, muy responsable, muy bien, me encantaría poder hacerlo. Así que bueno, conozco por ejemplo al suplente de Carminati, es amigo de hace años, excelente, el ingeniero Solari, por ponerte un ejemplo, Lila Tiscornia, colega, o sea, lleva una buena plancha, al igual que nosotros, mi lista lleva una excelente plancha, ¿no? Nosotros vamos con Matías Amorín, que es el que está referente hace años de Erlatu en veterinario acá en Fray Bento, Mariana Mascareña, que es una excelente gestión, gente del Mides como directora departamental en esta gestión que está terminando, después llevamos al doctor Javier López del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, muy conocedor de todo el territorio y de todo lo que se refiere a la ruralidad principalmente, que es veterinario también, y cerramos con Guillermo Bordoli, hoy está dejando su cargo en OPP, arquitecto, que también estuvo como responsable, digamos, de toda la inversión en infraestructuras a nivel nacional por OPP. O sea, la plancha, mirá que es muy completa, en sus distintas áreas, es gente muy capacitada y como personas son excelentes. Así que yo estoy muy feliz de la plancha que se armó, la verdad que excelente. Y uno piensa siempre en la capacidad y como gente, como persona, como son. Y lo mismo con la diputación. Y creo que logramos un equipo fantástico que está trabajando muchísimo y sería una lástima que no tuviéramos la oportunidad porque además hay mucha de esta gente que yo te nombro que no ha estado en cargos digamos, de intendencia o en cargos de direcciones de intendencia. Sí, ya te digo, Mariana estuvo como directora de departamental del Mides, pero la primera vez que tuvo un cargo público. Ella siempre trabajó en lo privado y está muy preparada también, o sea, gente, Matías Amorín nunca estuvo en ningún cargo político tampoco, gente muy preparada que bueno, que queremos darle una nueva mirada a Río Negro y esa renovación me parece muy importante, entre gente joven que no ha estado y gente que ya tiene su experiencia, que creo que hace una se complementan muy bien, ¿no?
Usted estuvo dos periodos como alcaldesa de Yun. Y siempre reclamó que los municipios tuvieran un rol más activo y que la intendencia volcara más recursos, ¿no? A los municipios. De hecho, usted dijo en algún momento que algunos intendentes tienen miedo que los alcaldes lo superen en la gestión y que la idea es trabajar de manera conjunta, ¿no? ¿Cómo va a encarar este tema si es electa intendenta?
Bueno, primera cosa, no voy a pasar a los alcaldes por lo que yo pasé, porque yo tuve dos periodos que más allá de que te vuelquen más recursos, no cumplieron la ley.
Tuvo diferencias con Terzaghi y con la FLUF, ¿no?
Claro, porque ninguno cumplió la ley. Uh-huh. Terzaghi nos dio al municipio de Yum, Barrio y Cementerio, a los tres municipios, ¿tá? Uh-huh. Que éramos tres oposición, Barrio y Cementerio, cuando uh-huh. la ley tiene un montón de competencias más. Y la FLUF, en el caso de Yum, porque vamos a aclarar que en el caso de Nueva Orleans a Javier fue diferente, porque los alcaldes son de su lista, y bueno, como yo era la orejana, que era 404, me había ido de su lista, me agregó parques y jardines a medias.
Ah, o sea, usted está diciendo que usted fue castigada de alguna forma por la FLUF por haberse ido del sector de él dentro del Partido Nacional.
Sí, porque además esto de la ley de descentralización, el incumplimiento, pasa en muchísimas intendencias, en mayor o menor grado, ¿no? Entonces digo, tenés distintas posiciones, agachás la cabeza y haces todo lo que el intendente te dice, ¿tá? No importa si estás de acuerdo o no, y ahí no vas a tener mayores problemas, no es mi caso, porque a mí la gente no me eligió para que yo agachara la cabeza y hiciera caso al intendente. A mí me eligió para que yo defendiera a los contribuyentes. Y te digo que en las dos gestiones dejé el alma en la cancha y todos los yunguenses saben lo que yo he trabajado, algunos estarán de acuerdo, otros que no, pero nadie puede decir que yo no trabajé, yo años sin licencia prácticamente. Yo ni me iba, porque cuando venía el verano, venía carnaval, venían los eventos de verano, porque acá en Yun somos ciudad seca, la única ciudad que no tiene orilla de río en el departamento, y por ejemplo nosotros todos los domingos después de las fiestas hacemos un evento con artistas locales, traemos algún artista de otro lado, todos los. Después tenemos el Festival de Cumbias, coincidiendo con el RAID, que este año es el 15 de marzo. Después tenemos la tercera fecha este año del Festival de Rock, que sería el 5 de abril, y entre medio el carnaval. Entonces, como verás, siempre la movida es muy grande, en verano sobre todo, y en todo lo que correspondía, hicimos mucho más de las tareas que nos designaron, porque nosotros recibimos partidas de OPP, y te puedo asegurar que estiramos del primero al último peso para que nos rindiera, y por eso yo digo que nosotros, si comparamos el ingreso que tuvo el municipio de Yun y el apoyo de la Intendencia con los ingresos y las posibilidades que tuvo la Intendencia, hicimos mucho más en territorio el municipio de Yun que la Intendencia, en el caso de Río Negro, ¿no?
¿Cuáles son sus propuestas para solucionar algunos de los problemas que tiene el departamento, bastante complejos, como el desempleo y la informalidad? ¿Qué plantea hacer y cuánto le va a pedir al gobierno central de Yamandú Orsi, ¿no?
Bueno, yo creo que del gobierno central uno tiene que llevar también propuestas. No puede pedir todo, que está todo de arriba del gobierno central, y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. En el municipio ya venimos de la gestión anterior trabajando mucho en lo que es turismo, ¿tá? Yo creo que si bien uno tiene que luchar para que vengan al territorio empresas que puedan dinamizar la economía, porque como tú dijiste, vamos en la delantera en desempleo a nivel país, creo que también hay una brecha que no le estamos dando mucha bolilla, por lo menos a nivel de Río Negro, que es el turismo. Nosotros tenemos muchísimo para mostrar. En la capital tenemos el Anglo, que es una maravilla. Tenemos naturaleza para mostrar en todo el territorio. Acá en Yun tenemos un galpón de la Diodieste, tenemos el Museo Arqueológico de Río Negro. En fin, en Fray Ventos tenemos el Teatro Miguel Yun, tenemos el Estela de Italia. Tenemos un montón de bellezas arquitectónicas para mostrar. Creo que sería una posibilidad muy importante de generar puestos de trabajo, porque además mucha de la gente que está desempleada es la gente justamente que no tiene demasiados estudios muchas veces, ¿tá? Con esto no quiero decir, ojo, que no se malentienda, que son ignorantes, simplemente que a veces terminaron sus estudios secundarios y algunos sí, algunos no, y bueno, y no tienen estudios terciarios o algún otro tipo de capacitación. Y esa gente creo que es la que más cabida tendría promoviendo el turismo, ¿no? En cuanto a gastronomía, en cuanto a hotelería, en cuanto a transporte, en fin, puestos de trabajo que se pueden generar genuinos y que creo que le vendrían muy bien al departamento. Y para eso nosotros los rionegrenses tenemos que trabajar mucho en empoderarnos en lo que tenemos, en conocer y querer lo que tenemos, para que cuando venga un turista podamos decir, no, ¿qué tenés en Yun? Ah, ni idea, no, tenemos esto, puede hacer esto y esto, ¿no? Y así a nivel de todo el país. Sabés que en San Javier y Nuevo Berlín se está trabajando mucho con el tema de las islas y con el tema de los esteros de Farrapo, con una inversión de un estadounidense, y me parece espléndido. y creo que hay que seguir impulsando eso en un trabajo binacional. No nos olvidemos que estamos frontera con Argentina, río por medio, que se puede hacer mucha cosa con el gobierno argentino, sobre todo con Entre Ríos, que es lo que nos limita la provincia, y me parece que por ahí viene lo que hay que trabajar, más allá, repito, de que si podemos traer a nuestro territorio inversiones, empresas, etcétera, bienvenidas sean. Y para eso habrá que, bueno, buscarle la vuelta de alguna exoneración, de contribución, de algún, en fin, algunas medidas que ya estamos pensando, como para decir, bueno, le damos todo para que venga a instalarse en nuestro departamento. Y bueno, y lo que es para turismo, necesitamos mucha infraestructura, eso está bastante dejado por la mano de Dios en el departamento, si bien se han hecho algunas calles, ni que hablar, y el municipio ha colaborado para hacer calles, ha colaborado con el FDI municipalizado, ha colaborado ahora 200 luminarias, columnas con la luminaria se han instalado por parte del municipio, con dinero propio, pero falta y falta mucho. Entonces hay que hacer hincapié en lo que decimos que tanto hablamos pero a veces no se hace, que es el famoso ABC. Hay que tener calles buenas, hay que tener luminaria, hay que tener limpia la ciudad, el jardín tiene que ser lindo. O sea, que tú vengas a territorio en cualquier parte del departamento y digas vuelvo porque esto me encantó. Creo que ese sería mi sueño. Mi sueño sería ese, dejar un departamento con lo básico, capaz que no hacer obras faraónicas, pero sí mantener lo que ya tenemos, ¿tá? Viviendas, pero ir a más en ese sentido.
Bien. Mercedes Lon, candidata del Partido Nacional a la Intendencia de Río Negro, gracias por estos minutos con nosotros, un placer.
Bueno, gracias igualmente y muy buena jornada, y esperemos que no la naturaleza, que ya no nos hizo bastante daño hace poquitos días con 20.000 hectáreas de cultivo, las 20.000, ¿no?
Estuvo bravo el temporal, sí.
Que no se repita.
Bien. Bueno, gracias y buena jornada, estamos en contacto. Que pase bien.
Gracias igualmente.